Caracol Podcast presenta.
Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Viernes, recluidos. Y bueno, traemos a la Orquesta Aragón de Cuba, de más de 60 años de existencia, con este tema sabrosona, la Aragón. Qué ritmo que tenía esto, o tiene esta orquesta, y los coros, qué bien, hombre. Sabrosona. Muy bien, Martín, con una tarde sabrosona. Vamos a iniciar el recorrido futbolero, ¿le parece?
Claro que sí, Hernán. También pendiente de Everton contra el Tottenham. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Sí, señores, así que el Everton no puede sucumbir hoy, no puede claudicar. Tiene que esforzarse. ¡Ataca el Tottenham! ¡Remate de Son! ¡La pelota va quedando para Aurier! Son por el sector derecho, va a tirar el centro y es obliterado, es bloqueado y hay falta sobre el jugador del Tottenham. 0-0.
Está jugando James, está jugando Davinson.
James. Davinson en el banco, James está de titular y el jugador Jerry Mina, lesionado, un problema muscular, no está.
Muy bien. Martín, rápidamente el numeral antes del tiro libre.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Como el campeonato se cierra el próximo domingo para Colombia, hay tres equipos que están intentando ubicarse en el grupo de ocho. Está el América, está el Medellín, está el Junior. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál se queda por fuera o cuáles entran? Así de sencillo, Martín.
Sí, señor, bueno, cómo no.
Ahora recordaremos los puntajes, Martín, y qué se puede dar, ¿no?
Claro, claro, bueno, que sí.
¿Cobraron el tiro libre?
Sí, la pelota no. Por fuera, Hernán. Ah. No pasó nada.
Ah, muy bien. Bueno, no pasó nada. Anoche, el Junior de Barranquilla se unió a Nacional, Santa Fe y América para estar los cuatro en la Copa Libertadores de América. Ya tienen rivales, ya se sabe cómo va a ser la película, que está complicadísima, pero también del lado económico es un muy buen premio para los equipos que comenzarán, los colombianos. Cada uno asegura al menos 3 millones de dólares. Ese billete sirve, ¿no es cierto, Martín?
No, pues una locura, Hernán. Una locura porque pues son casi 10 mil millones de pesos.
Exacto, mal contados.
Sí, bueno, señor, hablando, muy mal contados.
Hola, Martín. Porque tengo tanto delay. Bueno, tengo otro dato en dólares. Me puse a hurgar y a buscar en cuanto el Envigado había cedido a Jason Guzmán al Cruzeiro de Belo Horizonte. Dan la cifra en Brasil, 1.200.000 dólares, pero el Envigado se reservó un pequeño porcentaje de una futura transferencia que se haga con este muchacho colombiano. Pero también, sí, Martín, para el Envigado, 1.200.000 dólares en este momento es salvar la campaña, ¿o no?
Sí, es suculento, es sustancioso, sí, realmente. Claro. Y recordemos jugadores colombianos en Cruzeiro: Rincón, Aristizábal, que le fue muy bien, 28 goles hizo ahí, Alex, sí, Viveros, Javier Reina, Dubier Riascos, aunque le fue mejor en Vasco da Gama, Diego Arias, el volante de marca, jugó poco, y Luis Orejuela, que le fue bien.
Muy bien, ahí va Jason. A propósito de Aristizábal, con el gol que hizo Borja anoche para Junior de Barranquilla, los tres primeros goleadores de Colombia o colombianos en Copa Libertadores son en su orden. De Ávila, 29 goles. Segundo puesto, Víctor Aristizábal, 23 goles. Y tercero, Borja, 20 goles. Hay que aclarar que tanto Aristizábal como Borja tienen goles con equipos no colombianos también, ¿no, Martín? Son goles en Copa Libertadores.
Claro, 23, recordemos, 20. Sí, recordemos que Anthony de Ávila en la historia de la Copa está de sexto con Sarnari y con Luisao.
Exactamente.
Bueno, Luisao, el brasilero que era de Corinthians, ¿no? ¿Te acuerdas? Un 9.
Un saludo para nuestro compañero y amigo don Jorge Eliezer Campuzano, que celebra un año más de vida y uno menos que vivir, diría el poeta.
Bueno, de Ávila, bueno, Martín. de Ávila de Sexto, sí. Una vez de Ávila quedó goleador máximo, ¿te acordás? En una versión 96, sí, con 11 goles. Zapata,
y en este,
Martín Zapata y Víctor Bonilla también, Borja también.
Y en este grupo me faltó anotar que Willington Ortiz marcó 19 goles con Copa Libertadores también, ¿no? Un bonito número.
Bueno, claro, América, Millonarios, tengo... Cali.
Hola. Técnicos que entran y salen. ¿Te acordás de un Flavio Robato que estuvo por acá?
Sí, por acá estuvo. Él es un argentino que estuvo en... ¿Sabes dónde? En el Cúcuta.
¿Y no estuvo en el Huila?
En el Huila, claro, hace un año. Claro. Estuvo en Jaguares.
Exacto. Bueno, Robato es nuevo técnico del Potosí en Bolivia.
Nacional, pero, Potosí. Él trabajó mucho, ¿sabes con quién? Con Rubén Israel.
Ah, el uruguayo, ¿no?
Sí, trabajó con él, sí.
Bueno, y la otra noticia de técnico es la de Renato Gaucho, o Renato Portaluppi, que es su apellido. Bueno, salió de Grito Alegre. Él pidió la demisión de su cargo, pero escuchen este dato que es impresionante. Dirigió 611 partidos en los... Bueno, es la tercera vez que él estaba al frente de Gremio. En el último trabajo duró 5 años, pero Martín tiene 6 títulos como técnico, incluyendo una Copa Libertadores, una Recopa Suramericana, 3 torneos estaduales de Río Grande do Sul, y tiene un rendimiento en puntos del 59%. ¿No parece malo el rendimiento, Martín? 59.
No es malo. Lo único es que no ha ganado Liga. Ah, sí. Pero bueno, ganó Libertadores. ¿Qué más quiere? Ahora, lo sacó el Independiente del Valle, ¿no? Un equipo, señor, que ya es muy importante, es temible. El equipo ecuatoriano ganó Sudamericana, ese equipo ya fue subcampeón de Libertadores. Hola. Y con nuevo técnico, porque es que acordémonos que Miguel Ángel Ramírez, el español, se fue al Inter de Porto Alegre. Entonces llegó Renato Paiva.
Sí, señor. Hola. Pero ese equipo, Martín, ese equipo Independiente del Valle tiene el palito para conseguir delanteros centros goleadores. Ya Independiente del Valle había tenido... Tiene a un muchacho Ortiz, argentino, que hizo goles ahora, pero no figuraba mucho en los equipos de su país, pero es goleador. Y te quiero contar, el Bolívar tiene un 9, Leonardo Ramos, que lo expulsaron anoche, pero el tipo juega bien, se mueve fuerte.
Sí, juega bien. Jugué León, ese jugó en
México. Pregúntele a Mera, lo que sufrió Mera con ese mano yo.
No, y pregunte por Erwin Saavedra.
Ay, Martín, cogí a Saavedra y pedíle una foto. Porque Saavedra... No, pero hay una cosa, una cosa curiosísima en el partido de anoche. Se pone a ganar con un buen gol de cabeza de Borja Junior, ¿no? Y después, como dicen en la costa, pechichón, se quedó tranquilo esperando al Bolívar, que corrió. Y bueno, casi empata en un tiro libre que pegó o lo desvió Teo Gutiérrez, que estaba en la barrera. La volada que se pegó ese Viera y la sacó, eso garantizaba la victoria hasta ahí. Al final, ¿no? Bueno, fíjate cómo es la vida. Salieron Teo, sacaron a Borja y los que entraron, sobre todo Pajoy, se hizo un golazo Pajoy, el segundo. Sí. Y ya después el asunto quedó mucho más fácil. Para Junior, que no dominó el partido, así es el fútbol, no lo dominó. El que dominó y hizo el gasto fue el Bolívar, pero el otro...
Sí, no tuvo eficacia.
No, pero el Junior... Ah, bueno, el Bolívar. Pero Junior sí, contundente al final.
No, Junior sí, a Bolívar le faltó eso, casi nada, profundidad y llegar y franquear. Pero tiene ese Granel, un zurdo interesante, que es español, del Girona, ese jugador. Sí. Estoy viendo ahora el jugador del que me hablaste, Cristian Ortiz, Hernán.
Ah, ese.
Es que mira que ellos lo vieron en Perú con Sporting Cristal, pero ese jugador empezó... Estuvo en Huracán, en Racing, en Independiente.
Pero no pasó.
No, pero ha hecho carrera en Perú, ¿sabes?
Ah, por eso.
Cristian Ortiz. Es jugador pero, no muy alto, pero es delantero interesante. Ha hecho goles ahí. En el,
bueno, como
en el
este Valle. Programa, supongo yo, tiene oyentes de varias edades, desde párvulos hasta veteranos. Del Perú hemos traído dos delanteros que no dieron pie con bola, Martín, siendo goleadores. Uno, Sergio Ibarra, un goleador histórico del Perú. Lo trajeron en el Once Caldas, fue, no pasó nada. Después el Junior, no hace mucho, trajo un argentino, Cuesta, que le fue muy bien en Perú, en Mariano Melgar. Aquí no pasó nada.
De manera claro, que... en el Junior le fue mal ese Cuesta, pero en Perú se ha cansado de hacer goles.
Sí, por eso, pues raro. Bueno, Martín, tengo... Ah, hombre, es que tenemos oyentes, por supuesto, escribiendo. Luis Guillermo Huertas. Ayer terminaron hablando de curas. Sí, porque Martín lo asaltó.
Hablamos de la parroquia, ¿no? Sí, de la parroquia. Hablamos.
De la parroquia, ¿no? Bueno,
sí.
Él decía, sobre curas futboleros que hayan conocido, él recuerda que el Papa Francisco, pues, es hincha de San Lorenzo de Almagro. Pero, Martín, ahí yo tengo tres. Tengo tres que combinaron fútbol con cura, pues con sacerdocio.
Con el sacerdocio, sí.
Sí, para no mortificar a nadie.
Vos has hablado de uno.
Ve, un jugador que fue de Irlanda del Norte, Philip Mulrain.
Sí, señor.
Tiene 39 años. Ese muchacho jugó en el Manchester United. Cuando terminó, entró a una comunidad religiosa.
Él es de la misma generación de Beckham.
Exactamente, sí, señor. Y tengo al cura español Basurco, que era misionero. Tenía su parroquia en Ecuador.
En Ecuador, sí.
Y lo vieron jugar y lo invitó el Barcelona de Guayaquil. Y formó en la línea delantera profesional. Es más, hizo un gol con Barcelona jugando como visitante ante Estudiantes de La Plata. Ahí se hizo famoso el cura Basurco, que después se fue, volvió a España, creo que ya murió. Y tengo un tercero, Martín, pero no estoy muy seguro el apellido, Popelka, un jugador de Danubio, de Uruguay, que también cambió el balón por los hábitos.
Uno muy conocido en Chile, que le decían el gringo Chase.
¿Ah, sí?
El gringo Chase, que jugó en Ñublense.
Ah, bien.
Le decían el gringo, sí, el gringo Chase, era cura, jugó en Chile un tiempo, sí, pero era nacido en Estados Unidos. Era enloquecido con el fútbol. Y Basurco también jugó en Puerto Viejo, Hernán, mira.
Ah, en Basurco, la Liga de Puerto Viejo, sí. Es que sí, ahí sí, sale también. Para Barcelona, el cura Basurco.
Qué interesante, ¿no?
Y cuando le pegaban una patada, decía, Dios lo bendiga, mijo, pero me dio muy duro.
Pero también sabes que él hacía en el campo, repartía hostias, pero también...
No,
pero
aquí pues, tuvimos a Kiko Barrios repartiendo Biblias y después daba zapato en cantidades. Y Marrerito, el de ¿cómo? El del barrio, Miguel. El del barrio Mequejo, en Barranquilla.
Miguel Marrero, que jugó en Sporting de Barranquilla, en el Cali también jugó.
Y en Cali, un lateral.
Era muy bueno, el Morrocoyo.
Yo me lo encontré un día en un partido antes del Cali, en la pista atlética en Pascual. Le dije, Marrero, porque él siempre decía a uno, Dios te bendiga, Marrero, no te da pena entrar después de ser tan religioso y tan creyente a dar semejante mano de zapato. Dijo, no. Es que yo antes de entrar le pido una licencia al Señor. Señor, perdóname, tengo que entrar a dar. Y daba. Bueno.
Sí, daba. Y era un jugador que era y se proyectaba muy bien el lateral derecho.
El muñeco Marrero.
Bueno. Desenredaba los nudos gordianos en los partidos. Con rebato, con brevedad, porque era un jugador... parecía apresurado, pero no...
Usaba ese bigotico tipo cantante de trío. Bueno, sí, Martín, sí. ¿Qué jugadores, dice Edgar Quiseno, han militado en equipos que tengan el mismo nombre? Por ejemplo, que hayan jugado en el América de Colombia y en el América de México, o en Liverpool de Uruguay, Inglaterra, Barcelona de Ecuador, Barcelona de España. Yo creo que del América, ¿no?
¿Cómo me cautiva esta pregunta? Sí, muy interesante tu pregunta. No, me gusta, me vuelve loco. Bueno, de la América de México y de la América de Colombia, ¿te acuerdas? Bueno, Frankie Oviedo, ¿no?
Ah, sí, señor.
Los dos. Claro. Leonardo Fabio, el cantante Moreno, era el delantero que hizo goles, le fue bien. Harold Lozano también.
Harold, sí, señor. En los dos Américas.
El Rifle Andrade también.
¿El cuál?
El Rifle, el, de ahora. El hijo, sí. El Vástago.
¿Jugó en el América?
Jugó en el América de Cali, claro. Perdido. Él empezó. Sí, él estuvo en las divisiones menores del Cali y luego pasó al América. Y él empieza ahí. Él estuvo ahí, claro. Hernán, recordemos a Gabriel Ochoa. ¿No? Gabriel Ochoa estuvo en el América de Río y en el América de Cali, ¿no? Gabriel Ochoa.
Sí, señor. En los dos Américas estuvo.
Mira que un arquero que vos has mencionado, ¿no? Que estuvo en Barcelona de España.
Sí.
Y en Barcelona de Guayaquil.
Medrano.
Que era exactamente, Medrano, que fue Carlos, arquero de Tigre. Un
Carlos
argentino.
Medrano,
sí.
Arquero de Tigre, un equipo modesto. Y yo no sé cómo hizo Elenio Herrera, que fue el hombre que lo llevó al Barcelona.
Barcelona.
Fue suplente más que titular. Pero bueno, después fue arquero del Quindío, que es el hombre que tapó penaltis y todo. Y como dice Martín, fue al Ecuador, Carlos Medrano.
Sí. Mira que un jugador que hace poco estuvo en Nacional, que llama Tino Costa, que es diseñador de modas. Resulta que ese jugador también jugó en San Lorenzo, Nacional. Bueno, él fue a un equipo que llama Racing de Guadalupe.
Uy, no, es donde lo sacaste.
Y de ahí lo ven, Hernán, te lo juro, de ahí lo ven.
Yo te creo.
Y lo llevan al Racing de París.
Bueno.
Hizo una gran carrera en Europa. No, pero es que mira que él no hizo carrera en Argentina. Él tenía muchos intereses como en la moda, en los diseños, en los trapeados, en las sombreras, en la mostacilla. En la mostacilla, esos temas que hemos traído a colación a nuestro programa, que también tienen una sección muy importante y que la gente reclama con frenesí.
Llamar a Coltejer que patrocine la sección. Bueno, Martín. No, pero eso está bueno, el Racing a Racing.
De Guadalupe.
Bueno, está bien. Bueno, espérate un momentico. Diego Jiménez dice, los magníficos de la radio, los sigo desde que bebo leche tarro. ¿Cuál leche? Esa, demos la marca Klim, ¿te acordás?
Ay, me encantaba, sí.
Sí, y con la mano.
Sí, sí.
Bueno, mira, los oyentes, Martín, es que aquí está lo bueno de esto. Nosotros damos unos nombres de los cuales nos acordamos, pero los oyentes van a aportar otros y seguramente los vamos a tener claro en cuenta porque todo eso nos ayuda. Héctor Pineda, con el juego Real Betis Atlético de Madrid, me llamó la atención que se enfrentaron dos técnicos suramericanos, el chileno Pellegrini y el argentino Simeone. ¿Qué partido recuerdan ustedes en los que se hayan enfrentado dos técnicos de Sudamérica en Europa?
El partido más bravo ha sido, mira que jugaron el Atlético de Bilbao contra el Madrid, con el Atlético de Madrid, y se enfrentaron Bielsa y Simeone en una final.
Ah, también, sí, señor.
Esa final de la Liga Europa la ganó Simeone con un partidazo de Falcao. En Bucarest.
Ya,
bueno. Otro partido muy importante, digamos, de los más destacados que hayan vivido, los dos técnicos sudamericanos han sido Martino y Simeone, que definieron la liga de 2014, que ganó Atlético.
Barcelona Atlético.
Exacto, que Martino estaba en Barcelona. Ahí ellos se jugaron la liga y la ganó el Atlético.
Sí, señor. Bueno,
¿no?
Está bien.
Pero ha habido pues muchos casos, ¿no? Por ejemplo, Pellegrino, el argentino, ese técnico enfrentó a Pochettino, Poyet enfrentó a Pellegrini, o sea, ha habido
Poyet, el uruguayo, Poyet.
Claro, Gustavo Poyet, que fue técnico del Sunderland.
Sí, así,
¿no?
Es.
Sampaoli también se enfrentó a Simeone hace unos 4 años.
Pero
con el Sevilla, ha habido muchísimos casos.
Seguramente habrá muchos más.
Pero, sí, claro, la gente nos puede ayudar.
Mira, Guido Hernández me dice...
Pellegrini también es el chileno, enfrentó también a varios.
Sí, ya mencionamos a Oviedo. Pero Javid Aldaguer, ¿no? Este sí, me dice, que Junior de Barranquilla y el Junior de Managua tienen el mismo escudo y el mismo uniforme. No, bueno, sí, eso sí.
Ah, bueno, pero sí, 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 bueno. Y hemos hablado como jugadores que hayan estado en como en un club del mismo nombre, ¿no?
Ah, sí, sí, claro. Bueno, y la última de Daniel Martínez. Casos de futbolistas que regresaron después de una pausa. Se habían ido, terminaron, se fueron, pero volvieron. Algunos, bueno, hemos mencionado el de Pipa de Ávila, ¿cierto? Que se fue, terminó, sí, se fue, volvió. Y volvió.
A los 45, además volvió bien haciendo goles, ¿no? Sí, siendo muy veterano. La Brujita Verón, Hernán, él se retiró, volvió con Estudiantes, se iba, volvía. Y terminó pues jugando Copa Libertadores y siendo tan importante, ¿no? Y bueno, es un hombre, le van a hacer una estatua, yo creo, a él en Estudiantes de La Plata, pero ya bueno. Broncilínea. Pero y también ha habido casos. Chilaver, ¿te acordás, Hernán, que él se retira de Peñarol?
Sí.
Y él vuelve a Vélez, pero vuelve después de un tiempo.
Sí, ya.
Lo de Pelé se retiró también y volvió.
Sí, pero ya no vuelve. Bueno, Martín, sí. Para ayudar en el numeral, tenés a la mano el caso de los equipos que están en la franja intermedia entre el séptimo, el octavo y el noveno, porque alguno se tiene que quedar matemáticamente. Y en la parte baja también, entre Pereira y Boyacá Chicó, a ver qué opinan. Pero dame
sí,
los puntos.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, está de séptimo Junior con 29 puntos más 8. Para. O sea, que el caso va a ser América, está octavo con 26 más 5.
Sí.
Noveno, el Medellín con 26 puntos más 4.
Sí.
El, digamos que
es decir,
está...
Martín, pintado así... El Junior con un empate entró.
Haría sí, el Junior prácticamente está dentro. O sea, tendría que golear el América al Tolima y golear el Medellín.
Entonces, es entre América y, sí. Y el Medellín.
Sí, el Medellín está que juega América-Tolima, juega Once Caldas-Medellín. Tendría que el Medellín golear.
No.
Golear.
Ah, porque tiene más 4.
Sí, sí, por eso. Porque tiene más 4 el Medellín. Entonces, para alcanzar al Junior, imagínate la cantidad de goles.
No,
tiene que
pero un momentico.
6 goles.
No, pero un momentico. No. Tanto América no, como pero... Medellín ganando hacen 29 puntos. ¿Sí?
Sí, sí.
Ahí define el gol diferencia. El Junior.
Sí.
No lo veo
pero
tan
me refiero
porque
claro
ah, bueno.
me refiero es que la manera de que el Junior se colgara ahora porque es que la cuestión va a estar entre América
y Medellín.
El Junior no va a jugar la última fecha
entonces
digamos uno de los dos como se, pues lo más seguro es que claro sea el América o el Medellín,
no,
porque
dicho,
Jaguares mira, también, por ejemplo, tendría que
ganar.
Esperar a que América y Medellín perdieran y ganar Jaguares.
No, pero bueno, lo lógico, lo más lógico es que si los dos, Medellín y América, ganan, quedan empatados en puntos y va a jugar el gol diferencia.
Sí.
Si ambos pierden, sí le podrían facilitar el ingreso a Jaguares y quedaría
claro.
Entre Medellín y América el que mejor gol diferencia tenga, partiendo de la base que ambos perdieran. ¿Sí?
Además que Jaguares juega con el Chicó, ¿no?
Con Boyacá Chicó, pero Boyacá Chicó...
En Tunja.
Sí, pero está
se juega
la permanencia. ¿No?
Claro, se juega. No, está buena la final, la verdad.
Sí.
Ahora, el Junior es difícil que salga, está casi clasificado, digamos.
El Junior, por eso te digo, con un empate hace 30, ya.
Sí, tendría que ser, pues... No, lo que pasa es que el Junior no juega, esa es la cosa, ¿no?
Ah, perdón, sí.
Entonces, no. Sí, entonces América, o sea, América, digamos, lo puede alcanzar, Medellín lo alcanza, pero tendrían que golear, digamos, despreocupándose América de Medellín y Medellín.
Momentico.
De América.
Dame el gol diferencia de Junior.
Junior más 8. Está muy alto.
Está ahí tranquilo.
Sí, está muy alto.
Sí.
Y América y Tolima Pues no es fácil que golee, y Medellín pues tendría que golear en el Once Caldas, pero Independiente tienes que sacar al América, digamos, Independiente Medellín.
Ah, sí.
Pero
sí,
porque América,
por eso,
América tiene un partido muy bravo. América juega con Tolima en Cali, entonces bueno, es bravo el partido.
Por esos dos equipos o dos van a tener el servicio de VAR, que fue una petición que hizo el Medellín. Bueno, está por lo menos angustiante la última fecha. No hablo de buen fútbol, sino de angustiante.
Por ejemplo, el Pasto podría entrar, pero tendría que pasar una cantidad de cosas. O sea, que el América, mejor dicho, que el América pierda, el Medellín pierda y el Pasto golee. O sea, una cantidad.
Ayer con el empate Pasto-Bucaramanga, ahí claudicaron mucho.
Sí, claro, ahí se sacaron. Pasto sí tiene un partido bravo. Me parece que el Pereira ha mejorado y el Pereira se juega la permanencia. Es Pereira-Pasto, ¿no? Esa es la fecha, recordemos. O sea, digamos que hoy juega Alianza Petrolera Envigado. El domingo a las 3:30 hay varios partidos.
Martín, no, sí, pero para un momentico. Es que el caso Alianza es este. Tiene 17 jugadores contagiados, 17. Entonces va con un equipo juvenil a atender el compromiso, advirtiendo que es un equipo que no ha ganado un solo partido en el campeonato, hoy.
Sí.
Bueno.
Sí, y muchos casos de
los
COVID
otros van este momento, sí, a las 3:30, 3:15, 3:30 el domingo, ¿no?
3:30, va 3:30. A las 3:30, Bucaramanga, uy, al Marco Gal. Gal, 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 gal de Tottenham. Gal, 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 gal. Los aturdió a todos. Kane los ha enmudecido, amigos. Quedó eclipsada la defensa del Everton. Un descuido. Tocan la alarma, señores. Le queda una pelota flotante al gran Kane. Después de un centro, la paró muy bien. Descachó Kane, el defensor central. Controla la pelota, Kane le pega de zurda y choca y percute con todo, sacude al arquero Olsen del Everton para poner el 1-0 de visitante el equipo del Tottenham. Están revisando la jugada, minuto 26, en una casi, ¿qué te dijera yo, caramba?, noche plomiza, allá en Liverpool, plomiza brumosa.
Sí, ya
brumosa, se siente un aroma siente un contexto de nubes cenicientas. Sí, señor. Sí. Ahora empiezan a jugar con todo el rigor, con toda la aspereza. Los equipos del Tottenham y Everton.
Bueno, Sánchez en el banco. No llueva ceniza. Por ahí cerca no hay volcán. Pero bueno, Martín, lo cierto es que el campeonato se cierra con bastante intensidad, no de juego, sino de emoción, de resultado. Bueno, tengo otro dato, Martín, que es importante. Londoño Bedoya fue descubierto, esa es la parte que no me cuadra, pero fue descubierto por un señor de apellido Fermani, que es un scout o un, ¿cómo se llama?, un veedor de River Plate. Y parece que Gallardo, que ya le dio un partidito por ahí, que entraron un rato en un partido amistoso, lo tienen señalado como un futuro 9. Ha hecho 7 goles en 9 partidos de la reserva de River. Londoño Bedoya. Pero hoy sí escuché que Santos Borré de pronto, sí.
¿Ah? Se queda. Bueno. Se queda, sí. Lo más seguro es que se quede. Le van a hacer una gran oferta. El pelado Flavián Londoño es un número 9. Hablan muy bien de ese club, La Masía de Medellín. Ah. Está en River. Fermani Hernán, dicen que sí, que él vio a Flavián. Sí. Él trabaja muy de la mano, Fermani, con Juan José Borrelli, que fue un enganche de River. Un volante ofensivo muy... ¿Te acuerdas? Porque había un Jorge Borrelli, que era un central.
Ese Borel que vos decís fue de los que sufrió el 5-0.
Cierto.
Siendo pareja
con
Ruggeri.
Que era de San Lorenzo y River y Platense. Exacto. Ese Borelli no es Jorge, es Juan José Borrelli, que era un número 10, un enganche muy técnico, muy buen jugador. Y ahora él es técnico de las divisiones menores, ¿no? Del conjunto de reservas, y trabaja de la mano de Fermani, donde están en ese River también Tomás Gutiérrez, o el central zurdo, que nació en Venezuela, pero es colombiano, y Osvaldo Valencia, el delantero que nació en Florencia, Caquetá, pero se fue a vivir a Buenos Aires muy, muy joven, y estuvo primero en Sarmiento de Junín. Entonces, Flavián Londoño, hablan, hoy vi unos programas argentinos, Hernán, y hablan de él, hablan muchísimo, bueno, Flavián.
Muy bien. Tenemos penal.
¿Qué? Penal a favor del Everton. Falta sobre James. Un centro desde el sector izquierdo.
Aliste Quilio.
Trabajó el equipo de artesanos. El equipo con aptitud menestral. Proletaria. Un centro de Sigurdsson. Vino de atrás James. Y una falta. No le dejaron libranzas. No fue precisamente un corredor de indulgencias. Le hicieron la falta gravísima dentro del área, y es penal, señores, a favor del Everton. ¡Atención, amigos!
¿Quién va a patear?
Yo creo que Sigurdsson.
Ah, wow.
Yo creo que Sigurdsson, falta de Reguilón. Everton 0, Tottenham 1, bueno, amigos. Se unificaron, se ve... Pero quedaron sometidos. ¿Le va a pegar Sigurdsson? Otea al entorno, le pega el barco.
No.
Se fue la luz.
¿Cómo así?
¡Gal! ¡Gal, gal, 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 gal! ¡Remate ultrajoso ofensivo, señores! Después de aquella chocarrería y travesura ofensiva, le quedó la pelota para Sigurdsson en el penal. Bueno. La simplemente vidió, la verificó, observó, le pegó con el empeine interno y enlobregreció la tarde-noche en Liverpool para el Tottenham, porque puso el 1-1 que reverbera, que brilla, es iridiscente para el equipo del Everton. Uno por uno, amigos.
¿Se fue la luz dónde?
¿Viste que en mi casa. No, es que, mira, fue una locura. Llegó el hombre, o sea, el hombre midió, verificó el contorno, le pegó de derecha y ¡pum! Se fue la señal. Se fue la señal, así de sencillo, ¿no? En esto qué pena, y quedé simplemente...
No, pues yo dije, cuando dijiste se fue la luz, dije, se le fue la luz, así, botó el...
Ahí no. Le pegó de... Al ángulo inferior izquierdo, Hernán.
Vas a tener que hacerlo el estadio de Armenia y el estadio de Pereira. Comprate una planta adicional y la pones a funcionar. Porque si se va la luz, hermano, ahí sí quedamos. Mira, tenemos una pequeñísima pausa y seguimos.
Falta para James.
A ver.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, atención. Por favor, sométanse a esta majestad, ¿sí? Fijen sus globos oculares muy penetrantes en el transistor. Pero oigan, afinen el yunque, afinen el martillo, el tímpano, amigos, el estribo. Porque viene una banda que se llama AC/DC. Hoy es viernes de AC/DC, una canción del álbum Highway to Hell. La canción Shut Down in Flames.
Hola, Martín. Veo que... Señor. No, te iba a contar. Veo que en la música no ha habido muchos cambios. Ese cantante que acá estás presentando...
Sí.
El grito que pegó inicial como si le hubiera mordido un perro. ¡Ah! Arrancó. Y me acordé que la orquesta de Pérez Prado también tenía en el mambo un hombre que apenas hacía... No hacía más...
Era el mismo Dámaso, sí. Damaso. Era el mismo Dámaso Pérez Prado, sí, el que hacía... Claro.
Bueno, no,
el
no, pero...
El popular La Pera, ¿no? Era como una pera él, ¿no?
La foca, le decían. La foca. Bueno.
Sí, pero Martín, vos ves una pera, la pera no tiene hombros casi.
Ah, ya.
Y entonces por eso.
Te trae unas comparaciones la pera. No. Bueno, pero ese cantante tuyo sí, apenas ahí no.
Bon Scott. Que en paz descanse. Bon Scott, grandioso. Bueno, realmente. Grandioso, ¿no? Ellos armaron siempre el delirio, el desvarío, Hernán. La gente quedaba enajenada viendo a estos monstruos. Luego Bon Scott nos dejó, murió y lo reemplazó Brian Johnson.
Muy bien. Vale la pena contarle a los oyentes, Martín, que vamos a intentar porque no tenemos la fórmula. Cuando hacemos una pregunta, tenemos tantas respuestas que a mí me da pena pues no poder nombrar a todas las personas. Hoy, mientras encontramos un sistema para... Por ejemplo, en el caso de hoy, estamos haciendo una evaluación y este es el resultado de las respuestas. No doy nombres, respuestas. Para ustedes, ¿cuál de estos equipos quedaría por fuera de los 8 del fútbol profesional? América, 35.9% de las respuestas. Medellín, 51.4%. O sea que para la gente se queda por fuera el Medellín. Junior, ¿no? 12.7%. O sea, la gente está más segura de que el Junior permanece. América sigue y se quedaría el Independiente Medellín. Pero repito, tienen que confiar. Esta es una medición de las respuestas que tenemos. Sin embargo, la intención es poder agruparlos como en conjuntos, para usar un término matemático, que en un futuro podamos decir hay 20 oyentes encabezados por fulano de tal que dicen esto y hay 10 encabezados por otro que dicen esto. Es la única manera, Martín, porque realmente... Sí. Es mucho el volumen de respuestas. Sí. Y si uno los Hernán, menciona a unos, los otros quedan diciendo, pero ¿no leyeron lo que yo mandé? No, sí lo leemos, pero bueno.
Oíme, Hernán, no, que el Everton está jugando bien. Una gran jugada de James con taco incluido. Ya expidieron a los engendros funestos, nefastos, sí, del Everton para atacar a un Tottenham que se ve... incompetente realmente para contener las embestidas virulentas del equipo del Everton. Semblanza soberbia tuvo por un momento James, dos remates, uno fuera del área, otro adentro, y estuvo Martín, bien el arquero Lloris.
Yo necesito saber cómo hace uno para tener una cita con una funcionaria o un funcionario de la DIAN. Como todo esto está ahora vía virtual,
sí,
por
sí.
Ejemplo, muy querida, me escribe una señora Leonel Leguizamón, pero me dan a entender de que no hay acceso a una cita personal. Entonces, todo tiene que ser demorado, pero bueno. Doña Leonor, de todas maneras, muchas gracias. Tendremos en cuenta su observación. Es mejor tenerlos de amigos. Martín,
claro que sí.
Hoy vi el gol que ayer hizo este Germán Cano. Ganó Vasco da Gama a Flamengo en el torneo Carioca 3-1. Y, ¿sabes? Hacía 17 partidos que el Vasco da Gama no le podía ganar a Flamengo. Siempre o ganaba Flamengo o empataban. Pero nunca ganaba en los últimos 5 años el Vasco da Gama. Anoche ganó 3-1. El segundo gol de Cano Martín. ¡Uy, qué golazo! Casi así, sí, como de media vuelta la bajó y sin dejarla caer. ¡Chic! Le metió el derechazo yo. ¡Qué golazo hizo el tipo!
Su jugadorazo. O sea, uno de Vasco, además que por allá han pasado los delanteros más bravos en la historia. O sea, pues, por ejemplo, lo de Romario pasó. Pues,
¿y qué? ¿Qué me decís?
Romario estuvo ahí, Roberto Dinamita.
Ese te iba a decir, Roberto Dinamita.
No, pero bueno, Roberto Dinamita estuvo en Vasco, sí.
Sí, señor, es el máximo, goleador. Creo que es el goleador histórico, sí, de Vasco. Pero ve, te decía que Cano, si mal no estoy, está con 16, 17 goles desde que llegó a Vasco da Gama. Una muy buena campaña de ese muchacho. Goleador. Bueno, Martín, tengo final de Copa del Rey. ¿Qué datos podemos tener? Juegan Barcelona y Atlético de Bilbao.
Pues no, el Barcelona Athletic de Bilbao juegan el sábado.
En Sevilla.
Sí, señor, a las 2:30 de la tarde. Sí. Digamos que Barcelona, enfilándose pues hacia el final de temporada, sí, la tiene un poco complicada, me parece a mí, frente al Real Madrid. Tiene buenas posibilidades, pero el calendario le favorece mucho al Real Madrid, ¿no? y pues está el Atlético, y le queda este torneo, es favorito. El ¡uy, remate de cabeza de Richarlison! ¡Bien, Lloris, señores! Me ha gustado el partido de James, trasiega la prosa, la poesía futbolística, tiene unas murallas, unos murallones, unos cercados vivientes, el equipo del Tottenham, pero lo han apelmazado contra su arco. Bueno, y empieza a ejercer un rígido monopolio el equipo del Everton, amigos, con esa fuerza centrípeta y centrífuga.
Está terminando el primer tiempo ya, supongo. ¿Sí? ¿Minuto qué?
Sí. Bueno. Faltan 4 minutos, amigos. Everton 1, Tottenham 1.
Después de ahora comentamos lo de Barcelona, porque es que esto sí es de última hora. La Equidad tiene que viajar para jugar contra Gremio por la Copa Suramericana, ¿no es cierto? El problema es que no puede entrar a Brasil. No hay nada definido dónde van a jugar. Es una determinación que debe tomar la Conmebol. Ya habíamos advertido de esto. Los equipos brasileños como Fluminense, que tiene que jugar contra Santa Fe y contra Junior, yo no sé cómo van a hacer, en qué campo neutral. Habíamos dicho que Asunción del Paraguay. Pero estamos hablando de Libertadores. Este caso es de la Equidad, Martín, en Suramericana. Es decir, sí, no grave. Tan grave
la cuestión con Brasil.
Bueno, tan grave que hoy el presidente de Argentina, que se llama Alberto Fernández, dio entre palabras a entender que no está muy seguro que Argentina sea sede de Copa América.
Pero
Colombia la podría hacer. Tenemos estadios. Problema de Colombia, Martín. Ay, es que es ponerle el queso a los ratones. ¿Vos te imaginas manejando toda la boletería aquí de la Copa América?
No, eso...
No, por eso.
Eso puede ser un...
¡Qué desconfianza tengo yo estos miembros de la Federación Colombiana! No.
Claro, entonces, estamos sofocados acá, sofocados con tanta...
Y el presidente Yesurún, el hombre salió y dijo, no, eso de Argentina es mentira. No es mentira. Hoy, Alberto Fernández... Si no sabe quién es el presidente de la República Argentina, dijo que su país no estaba muy seguro de hacer la Copa América. Entonces, Colombia puede hacerla. No tengo duda que la podremos hacer. Pero Martín, contame, ¿quién va a manejar la boletería de los partidos? Si es que público hay, ¿no? Falta ver. Ahora, claro, si es sin público, que listo, que la hagan acá, ¿no? Pero con público sí...
Bueno. No, y estamos viendo que en los estadios hay pues digamos maniobras, operaciones para ir consumando con celeridad pues el objetivo pues de tener los escenarios listos.
Y es que te voy a contar, América va a jugar en Bucaramanga, ¿no es cierto? El partido
eso es
Copa.
Espectacularmente correcto, sí, lo
que y hoy dice América que de pronto otro partido lo programarían en una ciudad del eje cafetero que está entre Pereira y Armenia. Pero tanto Pereira como Armenia necesitan alquilar plantas eléctricas para atender juegos nocturnos. Ahora, si la América tiene con qué pagar eso, pues listo, no hay problema. Pero no es fácil. Yo no sé. Pero bueno.
No, señor. Atención con la pelota. El equipo del Tottenham repulsa visceralmente. La pelota sale. Atención por un costado. Intenta ultrajar el claustro. El claustro del Tottenham al equipo del Everton, amigos. Se inflama de jactancia Mourinho. Y también un poco inflando el pecho de legítima ufanía por la jugada. Por la jugada que logró su hombre de confianza, Oriea, amigos, en el 1-1, ataca con dicterios consuetudinarios el equipo del Everton, pero no encuentra el segundo, pero en lo sucesivo emprenden el medro. Medran las ansias, bueno, sí, señores, Martín, amigos.
Tranquilo. Martín, va a comenzar este fin de semana la MLS en Estados Unidos. Participarán 27 equipos divididos en dos conferencias. Pero atención a este dato. La cantidad de jugadores extranjeros que van a jugar. Canadá pone 48 jugadores en el campeonato. Argentina pone 43 jugadores. Brasil pone 25 jugadores. México pone 20. Colombia pone 20. Venezuela 17. Hay 14 ingleses, hay 12 franceses. Mejor dicho, Martín, hay de toda parte. Y hay, oíme, en el caso de Argentina, tres técnicos argentinos que son Almeida, Heinze y un muchacho Lozano, puede ser, no muy ¿sí? conocido. Pero bueno, tendremos 20 jugadores colombianos y creo que hubo uno que llegó a última hora, un muchacho que era de Millonarios, Martín.
Sí, Castillo, ¿sí? Y sí, Castillo. Un defensor. Está ahí Segura, Eduardo Atuesta, Carlos Terán, el que era de, está
Chará,
Jeymar Gómez Andrade, Jimmy Medranda, que siempre nos oye, lateral izquierdo del Seattle. Wow. Está los Chará, Jimmy Diego, está Dairon Asprilla, que pues ellos están en Portland. Está Michael Barrios, Jader O'Brien, ¿no? Que está en el Dallas, bueno, también, Jesús Ferreira, Dahome, que está en el Vancouver, Montero, bueno, en el Vancouver, ¿no? Martín. Bueno, Deiber Caicedo está.
Sí, señor, el chiquitico que era del Cali, ¿no? Bueno, Martín, ¿te reconoce o reconoces el nombre Samuel Umtiti? ¿Umtiti?
Sí, el central que está en Barcelona, 27 años tiene, bueno, el zurdo, que ha tenido lesiones.
Sale del Barcelona y lo va a reemplazar un defensor del Milán llamado Alessio Romagnoli.
Bueno, sí, zurdo también.
Dame un programa bien hechecito de qué partidos podemos ver en el fin de semana.
Sí. A ver, ¿qué te tengo, hombre Hernán? Mira, hombre. Mira, te tengo. A ver, en el fútbol italiano hay unos partidazos.
Bueno, dame impresionantes. Horas. Dame horas porque.
Claro que sí, Hernán. Bueno, tenemos en el fútbol italiano, sobre todo el domingo, hay grandes partidos. A las 8 de la mañana, Atalanta-Juventus.
Me sirve. Bueno, 8.
A la 1:45, Napoli-Inter.
Oh, el líder. Muy bien. Sí. Bueno.
Ese me parece.
Esos son los dos. Déjame esos dos de Italia. De Inglaterra, ¿qué nos ofreces?
Bueno, de Inglaterra tenemos nada menos que la FA Cup semifinales. Chelsea-Manchester City el sábado a las 11:30 de la mañana.
Chelsea-Manchester City, bueno.
No, es una locura. Ese partido, no, verdad que ese partido es salvaje, Hernán.
¿Y el domingo?
Es salvaje. No, el domingo, pues tenemos la otra semifinal, que es Leicester-Southampton, ¿no?
Bueno, no tanto.
Me domingo a las 12:30, sin partidazo, Chelsea-Manchester City. Bueno, como hablábamos, lo de la Copa del Rey, del Barcelona Atlético, no sé si a vos te interesa, pues, por ejemplo, el domingo a las 5:30 de la mañana.
¿Qué?
Milán-Génova.
No, Martín.
¿No?
Tampoco. No, pero dame el horario y el día de Barcelona Atlético de Bilbao. ¿Sábado?
Sí, mira, sí, es el sábado a las 2:30 de la tarde.
En Sevilla. Bueno. No, sí. Ya tenemos. Los del domingo en Colombia por la tarde. Van todos a las 3:30.
No, yo he estado muy pendiente de este partido, ¿vis? Perdón por a veces entrar a destiempo y eso. Porque estoy muy pendiente de Everton-Tottenham. Ya se terminó el primer tiempo, 1-1. Me ha encantado el partido. Mejoró mucho el Everton.
Bueno, Martín, me manda una pregunta, un tuitero que se llama Garfield 1945. Anoche, en el partido de Bolívar Junior, ingresó un jugador en el boliviano Sadiku. ¿Sadiku?
Sí,
es
Albania.
De Albania, que sí es el primer jugador albanés en Sudamérica.
Creo que sí. Yo no he visto ningún jugador de Albania.
Bueno.
Este es Sadiku del Bolívar, es el número 9, 29 años. Él empezó su carrera en su país, pero trató de buscar fortuna en Zurich. Sí. Estuvo en Suiza un tiempo, jugó en el Málaga, donde hizo 13 goles, jugó en Lugano, en Suiza, en la parte italiana de Suiza, el Lugano, 18 goles. Él se llama Armando por Maradona, el papá de él.
¿Sí?
Sí, idolatraba a Maradona. Él llegó de Turquía, un equipo menor, el Erzurumspor. Él estuvo suspendido 2 años, Hernán, porque le pegó a un árbitro en Albania.
Ah, no.
Lo agredió, sí. Sadiku una vida intrincada, la guerra de Kosovo, de Albania, entonces, mucho sufrimiento de Sadiku, y ahora está en el Bolívar de La Paz.
Bueno, si algún oyente sabe de pronto de otro jugador albanés, pero creo que este es el único.
Si no,
bueno,
si no, no lo tengo
entre
otro.
Entre tanto, me gustó una declaración del técnico Hernán Darío Gómez, de Bolillo, muy en su estilo. Porque pues están señalando que al Medellín que le falta temperamento, que está chico palao, que dijo, mire, por irresponsabilidad de unos jóvenes, deben ser jugadores del Medellín, se fueron a una rumba y fueron los que nos contagiaron con el COVID. Dice, casi nos morimos aquí con el COVID. Y dice él, o con la COVID, dice Bolillo, palabra más, palabra menos, hay que sufrir esa enfermedad. A darse uno cuenta no solamente de qué es lo que está pasando, sino cómo atender la vida que sigue. O sea, Martín, yo creo que las secuelas son durísimas y la superación de la enfermedad también, sobre todo para un deportista, ¿no? Que tiene que empezar a trabajar, a entrenar y tal. Entonces él dice, algunos jugadores, pues, por ejemplo, Leonardo Castro, el delantero, tuvo COVID, ¿cierto? Entonces,
sí.
El rendimiento del jugador no es lo mismo ahora que era antes. Quizá recupere el nivel, cierto. Pero me gustó porque no le echó la culpa a nadie, sino a un grupo de jovencitos, dice él, utiliza una palabra muy de él, para que se fueron a una rumba y se contagiaron y nos trajeron el virus. ¿Así?
¿Ah? Oh, pues grave.
No, pues ¿no? Hombre.
Sí. Hombre, no, salvaje. No. Y sí, de verdad que quedan convalecientes un tiempo.
Claro.
Pues a mí, gracias al creador, no me ha dado, porque no he salido pues a ningún lado, pues no, prácticamente salí. He estado emplazado como en un brete, realmente. y entonces, porque sí, así debe ser, hermano, pues
sí,
gente,
hermano,
que sí le toca salir a trabajar, que le toca, y pues ahí se complica también la situación, hay que entender también
es que,
la
por
situación,
ejemplo,
pero ha habido jugadores que se han podido cuidar, claro. Y no lo han hecho, ¿no?
Davinson Caicedo me dice, creo que se queda fuera el Medellín, ha bajado muchísimo su nivel. Ese es el reclamo. Pero entonces, vos puedes decir, ha bajado el nivel porque el equipo no está dando, porque los jugadores están... No, hay una causa muy especial, ¿no? Y es lo que trató de señalar hoy Bolillo. ¿Ah?
Claro, no, y sabes que fue muy de mala lo de Vuletich, que es el goleador.
Ah, sí, señor.
Bueno. Porque ha tenido una lesión y no ha podido estar, ¿no?
Aquí me escribe Ángela Viviana Linares, me dice, uy, y eso de la boletería, peor si le ponen IVA. No, o si tenga seguridad que Carrasquilla, ese nos deja hechos, ¿no?
No, ya nos ha corroborado, ¿no? Esa certidumbre que hemos tenido acerca de él, que ha sido tajante.
Sí,
también,
hombre.
No. Pues simplemente ha quedado convalidado todo, ha quedado corroborado que este señor, pues inexcusable realmente. Y de verdad que es como inmune a cualquier crítica, él sigue, ¿no? Quebrantando, él sigue como si nada.
En términos del bajo mundo, un cara dura.
Sí, sí, ¿no? Una cara de piedra.
Que no. Bueno, Martín.
El cara de piedra,
hablando,
sí, prácticamente.
Hola, mira, hablando de enfermedades, Aubameyang, el delantero del Arsenal de Londres, fue trasladado a un hospital por malaria. Él se contagió al ir a jugar con su equipo Gabón contra el Congo, ¿puede ser? ¿Por la Liga Africana? ¿Por la Copa Africana?
Por la Copa Africana, ellos fueron a jugar dos partidos. Uno contra Angola,
sí,
en Luanda. Ese país que es al suroeste de África, que era colonia portuguesa. Angola.
¿No ha sido?
¿Dos?
No,
pero se ve rico. Se ve bueno por allá. Se ve bueno por allá. Buenas playas. Y Gabón 3, en República Democrática del Congo 0. Su partido fue en Libreville, en Gabón. Si sí, Aubameyang juega para Gabón, él nació en Francia, pero el papá, que jugó en Barranquilla además, ¿te acuerdas?
Sí.
Jugó en Junior, creo que con el Chiqui García, unos pocos partidos. Y estuvo, fue allí al centro oeste de África y al suroeste de África,
señor.
Y se contagió de malaria.
Bueno, la malaria. Realizaron en el América 50 pruebas COVID ninguno positivo, afortunadamente. Adrián Ramos no juega, aparece en el partido del domingo, Martín. Ya lo reservan para juegos de Copa Libertadores. Pero aquí, a esta hora, en Asunción del Paraguay, debe estar terminando una reunión de la Conmebol para determinar aquello que mencionamos ayer. ¿Cuántas fechas se jugarían por eliminatoria antes de la Copa América y cuántas fechas después de la Copa América? Estamos hablando del mismo año y del mismo semestre, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, hicimos las cuentas, eran 8 partidos, 2 sí, antes señor. Y 6 después. Sí, eso lo están determinando hoy, pero bueno.
Bueno, el Cali va a venir a Bogotá con un equipo, dicen que no la titular. Sí, van a jugar varios suplentes.
Aquí ha llegado uno que es titular. Don Yamil Palacio, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Hay bramidos de júbilo animal.
¿Qué? ¿Por qué le hiciste?
¿Qué tal, Yamil? ¿Qué tal, Yamil?
Yamil. Bramidos de júbilo animal es como qué, como un hato ganadero, dice usted.
Sí, una cosa rarísima.
No, no, están celebrando, celebrando la llegada de Yamil.
Yamil, usted oyó que la tarde de Inglaterra era plomiza, ceniza.
Era pesada, sí. Era muy pesada.
Sí, sí, sí. Pero la verdad es que el adjetivo funciona para Londres. Así como sí. Cuando cierto locutor, cierto conductor de la mañana decía que el cielo estaba encapotado en la capital del país. Más o menos así.
Sí. No, gracias por el apoyo, de verdad. Gracias por el soporte.
Sí. Además, suele suceder también con una ciudad como Lima, ¿no?
Sí. La bruma.
Sí. Ustedes que han ido a Lima, dice que no llueve, ¿no?
No, nunca.
Es muy difícil, es muy difícil. Y cuando el avión va a aterrizar, uno solamente ve nubes cerquita de Lima y ahí en algún momento, ¡plum!
Despeja.
El avión se clava. Y ahí sí ve uno la ciudad, pero no es que se logre ver desde el avión mucho.
Y a mí, y ve uno casas de una planta sin teja. Así no tienen una plancha normal, no tienen tejas.
Y sí, la cama ahí, y la mesa de noche.
Es una construcción muy distinta, sobre todo en esa zona cerquita del Callao y cerquita del aeropuerto.
¿Sabes? Sí, también muy cerquita a Chorrillos, ¿no? Allí.
¿Has ido o qué?
No he ido, pero se ve sabroso.
Es un barrio sí. Muy tradicional, ¿no?
Claro, de ahí de ese barrio, ¿sabes quién es? Susana Vaca, ella salió de ese barrio.
Claro, por supuesto, la cantante afroperuana considerada una de las grandes exponentes de la música del mundo.
Y el Chorrillano Palacios también salió ahí, por supuesto. Por supuesto, pero es que ella también es de Chorrillos, ¿no? Bueno, Susana Vaca, me encanta.
Me empezaron a dar ganas de un buen ceviche, así que empecemos con el menú de esta tarde, don Hernán, para ustedes, porque hoy es el Día Mundial de la Voz, y como es el Día Mundial de la Voz, tendremos a una de las voces más reconocidas de Colombia en el mundo del doblaje, de la locución y de la publicidad. Como hoy es el Día Internacional del Emprendimiento, tendremos una destacada iniciativa para migrantes emprendedores.
Qué bueno.
Tendremos además un grupo de estudiantes de la Nacional que participarán en una convocatoria de la NASA y además dos invitados musicales. No me pida los nombres, don Hernán,
no,
porque trato de mantener la expectativa.
Muy bien. Cuando hable de la voz, hay que poner en el fondo musical a don Frank Sinatra.
Claro, por supuesto. Qué grande. Reconocido así en el mundo musical.
Sí.
Pero en días como hoy, nos acordamos de grandes locutores, de grandes voces de la
Yamil, pero hay que decir, como decía Lina Botero, en Pasadena, California, Frank Sinatra. Así.
Claro que sí.
Pero Lina Botero, ¿la de Adelante con la Moda?
Sí.
¿O la de los videos?
No, videos. La de los videos porque era la hija de Gloria Valencia, ¿no? Que era gran crítica de moda. Pero también Lina Botero, la hija de Fernando Botero, que era gran
disjockey. Tiene usted razón. Lo que pasa es que yo estaba muy chiquito, Martín.
Pilar.
Vos me llevabas un poquito de venta.
No, Pilar Castaño. Me empecé a interesar por el tema de la moda con Pilar.
Mira, Martín, quiere decir que Yamil no tomó leche de tarro.
No, a mí me tocó directamente de la ubre, don Hernán.
Muy bien. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Tranquilos, recluidos, sometidos, es la palabra. Y ahora disfruten aquí en la W, porque ha llegado don Yamil Palacio con sus historias y su gente.